Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este jueves 15 de abril del año 21. Los políticos en general nos exigen a los periodistas que seamos rigurosos en nuestras afirmaciones y que no colaboremos en la propagación de bulos o de fake news. Y eso está muy bien, es incluso de sentido común. Yo voy a hablar por nosotros, por la casa en la que trabajo. Creo que tratamos de hacerlo así todos los días y al menos nos esforzamos. Pero le reconozco que en muchos casos nos resulta bastante difícil saber ya cuál es la verdadera posición de algunos partidos o de algunos políticos concretos en determinados asuntos. Y para explicarles lo que les quiero decir, no hay nada mejor que ponerles ejemplos de cosas que son noticia hoy mismo. Por ejemplo, los medios de comunicación llevamos varios días comentando la subida de impuestos que ha anunciado que va a llevar a cabo el gobierno de Pedro Sánchez, subida de impuestos que le ha estropeado parte de su campaña al candidato socialista Ángel Gabilondo. ¿De dónde nos hemos sacado esto los periodistas? ¿Nos lo hemos inventado todos? Porque esto es algo que estamos comentando la inmensa mayoría de medios de comunicación. De hecho, el candidato socialista ha tenido que salir a decir, oye, que yo no, es lo único que yo puedo decir, dijo ayer Gabilondo. ¿De dónde nos lo hemos sacado? Pues quiero que escuchen de dónde nos lo hemos sacado. Las palabras son de la ministra de Hacienda.
Para perseguir que a lo largo de la legislatura se vaya consiguiendo reducir el diferencial de recaudación que existe entre España y la media de la Unión Europea, dependiendo de los análisis que cojamos, entre 7 y 8 puntos, que son imprescindibles, y yo creo que la pandemia lo ha puesto de manifiesto, para sostener un estado del bienestar que es el colchón de seguridad y de igualdad del conjunto de los ciudadanos. Seguro que el impuesto de sociedades va a ser uno de los más importantes en este primer momento de la reforma fiscal, y luego, por otra parte, hay otras figuras, como son las que están vinculadas a la riqueza, desde impuestos vinculados al patrimonio, a sucesiones, a donaciones.
Así que en España hay que subir los impuestos para igualarnos con Europa. La diferencia, según algunos, es 7 u 8 puntos. Hay quien lo ha puesto ya en miles de millones de euros y hablaban de 90.000 millones de euros de diferencia. Reducir eso en lo que queda de legislatura es empezar a subir los impuestos ya, y concretamente, dijo la ministra de Hacienda, el impuesto de sociedades y los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, que en comunidades como Madrid, no es la única, Galicia también, Andalucía, o no se pagan o se pagan mucho menos al estar bonificados. Al escuchar lo que dijo la ministra de Hacienda, el anuncio de que el gobierno va a subir impuestos para reducir la diferencia que hay con la media de la Unión Europea, pues los periodistas quisieron saber más. Y de hecho, es por esta razón por la que el martes le hicieron a Pedro Sánchez preguntas como esta.
¿Qué credibilidad tiene el candidato Gabilondo a las elecciones de la Comunidad de Madrid cuando dice que no va a pactar con Podemos y que no va a subir impuestos? En el caso de los impuestos, ¿se refiere a que no los va a subir él, pero usted sí?
En fin, yo ya no entro en los juicios de valoración que usted infiere en su pregunta, ¿no? En muchas ocasiones, usted mismo en su pregunta, bueno, dice que cuáles son los problemas, cuáles son las... Bueno, sabemos que la Comisión Europea publica siempre recomendaciones específicas para los países de las reformas y las tareas que tiene pendientes. Las recomendaciones específicas para España desde el año 2019 y el año 2020 habla de que necesita hacer una reforma fiscal. Por tanto, primero recuperación, recuperación y recuperación, consolidación de la actividad económica y luego, pues efectivamente, continuaremos con nuestra hoja de ruta. Y en ese debate de los impuestos es evidente que cada territorio tiene su perspectiva. Usted puede preguntar a la presidenta de la Comunidad de Madrid o puede preguntar al presidente de Castilla y León o al presidente de Galicia, que son del mismo partido y estoy convencido de que tienen una visión completamente distinta de cuáles deben ser esos impuestos en su territorio. Porque hay algunos que tienen un desafío de concentración y aglomeración en Madrid y otros tienen un problema opuesto, que es el del reto demográfico y la despoblación. Por tanto, en la autonomía de su condición como candidato del Partido Socialista en Madrid, Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid, porque se presenta a la Comunidad de Madrid y tiene, por cierto, el respaldo del Partido Socialista de Madrid. Y la tarea que tiene el Gobierno de España es la de amoldar todos esas sensibilidades, esas demandas largamente acumuladas durante estos últimos años. Porque España, pues, es un país diverso desde el punto de vista territorial, con multiplicidad de casuísticas que también tienen su traducción desde el punto de vista fiscal.
Ángel Gabilondo ha prometido que, si él gobierna, en los próximos 2 años no le sube los impuestos a los madrileños. La ministra de Hacienda ha dicho que en esta legislatura, que en algún momento se tiene que terminar, hay que reducir los 7 u 8 puntos de diferencia que hay con los impuestos que se pagan en la Unión Europea. Le preguntan a Pedro Sánchez, ¿y han escuchado ustedes a Sánchez desmentir la subida de impuestos del gobierno? No, no lo ha hecho. Ha dicho que la culpa es de Europa, que es nos exige reformas. De hecho, Sánchez reconoce esa subida, pero la enmascara con el eufemismo de reforma fiscal. Y luego dice que Gabilondo, en su autonomía como candidato, él puede presentar su propuesta para la Comunidad de Madrid. Pero Sánchez no dijo en ningún momento que él no fuera a subir los impuestos. Bueno, pues escuchen, porque le han preguntado hoy a Nadia Calviño en la cadena SER por exactamente lo mismo.
La reforma fiscal, vicepresidenta, ¿cuánto nos van a tener que subir los impuestos para ir cubriendo el agujero que va a dejar la crisis?
Son dos cosas diferentes. Yo, en primer lugar, le agradezco la pregunta, de verdad, porque yo he visto durante estos días unos titulares que no se corresponden en absoluto con lo que está haciendo el gobierno o con el mensaje del gobierno. Y el presidente del gobierno ayer mismo ha vuelto a decirlo por activa y por pasiva. En este momento nuestra prioridad es impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Ahora bien, es evidente también que tenemos que modernizar nuestro sistema fiscal, hacerlo más sólido, hacerlo también más progresivo, ver qué oportunidades nos brinda la fiscalidad verde, ¿no? Y para hacer todo esto se ha creado un grupo de expertos que van a presentar sus informes el año que viene, en 2022, y sobre la base de esas recomendaciones pues iremos afrontando esa modificación para los próximos años. Me parece que es una actitud absolutamente responsable, que es lo correcto, que empecemos a trabajar, pero de ninguna manera estamos hablando de subir impuestos, y menos a corto plazo.
Dice Calviño que ha visto titulares que no se corresponden con la realidad. ¿Pero cuál es la realidad? ¿La de Calviño, la de Montero, la de Sánchez, la de Gabilondo? Luego dirá el PSOE que las contradicciones en el seno del gobierno son culpa de Podemos. Pero como acaban de escuchar, se bastan ellos solitos para liarla. Que Gabilondo ha dicho que en los 2 próximos años no se subían los impuestos en la Comunidad de Madrid. Y que el gobierno ha dicho que para reducir la diferencia con Europa nos van a subir los impuestos. En 2021, no, pero en 2022 y en 2023, ¿cuándo nos van a subir los impuestos? ¿Cuando no gobiernen ellos? Si es que pierden las elecciones. Dice Calviño, no, si esto es en 2022, pero no es subir, es modernizar. Es hacerlo más progresivo. Ya, nunca los políticos, nunca Montoro ni Montero le van a decir, le voy a subir los impuestos. Le dirán, los vamos a reformar, los vamos a hacer más modernos, los vamos a hacer más verdes. Zaca. Y luego la sorpresa en el IRPF, en el IVA, en el diésel, en sucesiones, en patrimonio, en donaciones. Pero de la misma manera que los socialistas no necesitan a Pablo Iglesias para liarse entre ellos y contradecirse, Podemos no necesita al PSOE para hacer exactamente lo mismo. Otro ejemplo. Hoy han entrevistado a Isa Serra, la que iba a ser candidata de Unidas Podemos en Madrid, hasta que Pablo Iglesias decidió dar el salto a la política madrileña. En Onda Madrid le han preguntado a la señora Serra por qué quiere cerrar su partido el Hospital Zendal.
Ustedes llevan en su programa el cierre del Hospital de Enfermera Isabel Zendal. ¿Quedaría abandonado?
No, llevamos en nuestro programa eso. Yo creo que eso ha sido un, bueno, diría que confusión por parte de algunos medios de comunicación. Creo que en algunos casos interesada, pero en todo caso nosotros no llevamos en el programa eso. Nosotros lo que hemos insistido desde que se construyó el Zendal es que es un salvoconducto para derivar fondos públicos a grandes empresas, en primer lugar constructoras, ¿no? Que ha supuesto 100 millones de euros en sobrecostes para la ciudadanía madrileña, y que es un hospital sin médicos, cuando lo que tendrían que haber hecho es contratar médicos. Ayuso pretende superar esta pandemia sin contratar médicos, y eso no puede ser, porque eso nos está haciendo ir mucho más lentos, pero también nos está haciendo, evidentemente, que no estemos salvando a la gente como deberíamos. Nosotros pensamos que lo que no puede ser es que se construya un hospital mientras hay plantas vacías en varios hospitales, como en el Infanta Leonor o en el Infanta Sofía, ¿no? Por tanto, lo que hay que hacer es dotar a la sanidad pública, al conjunto de la sanidad pública, también, evidentemente, al Zendal, de recursos, ¿no? Y por eso decimos que hay que contratar a 10.000 efectivos en la sanidad pública, 10.000 efectivos, porque es la única garantía para que tengamos una sanidad pública en condiciones que atienda a toda la ciudadanía y que nos permita superar esta pandemia ya.
Por lo tanto, no lo van a cerrar, me quedo con eso.
No lo vamos a cerrar, vamos a dotarlo de recursos.
Así que Podemos no quiere cerrar el Hospital Zendal, y que se haya propagado esta noticia es una confusión creada interesadamente por los medios de comunicación, es lo que ha defendido hoy Isa Serra. Hay que ver lo interesados que somos los medios de comunicación, y hay que ver la manía que le tenemos a Podemos. Solo así se entendería que haya malvados periodistas que se inventen de la nada que Podemos quiere cerrar el Hospital Zendal. ¿Pero dónde se ha oído esto? ¿Dónde se ha visto? El 31 de marzo le hicieron la primera entrevista a Pablo Iglesias después de que dejara la vicepresidencia segunda. Fue en la cadena SER. Y le hicieron esta pregunta.
Si usted gobierna, si usted preside la Comunidad de Madrid, ¿cerrará el Hospital Zendal?
Yo creo que es evidente que en la Comunidad de Madrid se ha apostado por la privatización de la sanidad, por la segregación, por maltratar a los trabajadores sanitarios y por un modelo hospitalario que ha tenido más que ver con la foto y con la propaganda que con la eficacia. Creo que es evidente que hay que ir hacia un modelo completamente distinto. Para eso lo fundamental es que la mayoría hable el día 4 y que podamos tener un gobierno decente y cambiar la política sanitaria y la política educativa. Y desde luego, el modelo Zendal no es compatible con un gobierno que tenga sentido común y un mínimo de decencia.
Pregunta del periodista. Si usted gobierna, ¿cerrará el Hospital Zendal? Respuesta de Pablo Iglesias. Desde luego, el modelo Zendal no es compatible con un gobierno que tenga un mínimo de decencia. Si ha habido confusión, como decía Isabel Serra, yo no creo que haya sido culpa de todos los medios de comunicación que al escuchar las palabras de Pablo Iglesias entendieron que Podemos quería cerrar el Zendal si gobernaba. Quizá de lo que estamos hablando no es de una confusión creada por los medios de comunicación, sino de que en Podemos, después de que Pablo Iglesias dijera esto que acaban de escuchar, les he puesto la pregunta y la respuesta íntegra. Pues después de este anuncio, no solo los medios de comunicación, el Consejo General de Colegios de Médicos, el Consejo General de Enfermería, la Sociedad Española de Salud Pública entendió que Pablo Iglesias quería cerrar el Zendal y se mostraron públicamente en contra. Le preguntaron a Ángel Gabilondo si él también cerraría el Zendal, como había dicho Pablo Iglesias, sugerido, insinuado, y Gabilondo dijo que él ni de lejos. Hasta Más País se ha desmarcado también ahora del cierre del Cendal. ¿Y qué solución le quedaba a Podemos? Pues o mantener su posición o decir que ellos tampoco lo querían cerrar y que la culpa es de los medios de comunicación por generar confusión de forma interesada. Por cierto, que después de la denuncia que hizo Fotografías Incluida el diario ABC, Podemos ha tenido que rectificar y permitir que la prensa acompañe a Pablo Iglesias en los actos que está convocando de cara a las elecciones del 4 de mayo. No hace falta que les diga a ustedes por qué le molestaba a Pablo Iglesias la presencia de periodistas en sus visitas o actos preelectorales en Madrid. Y un último ejemplo de cómo un político puede cambiar de criterio en un breve periodo de tiempo. Ayer se vacunó la consejera socialista de Sanidad de la Comunidad Valenciana, la señora Ana Barceló. Es la primer miembro del gobierno de Valencia que ha recibido una dosis de cualquiera de las vacunas. Y después de vacunarse, la consejera de Sanidad hizo ayer esta declaración.
Primera dosis, la verdad es que estoy encantada y además felicitar a todo el equipo de vacunación por el ritmo que lleva la vacunación. Todos los ciudadanos y ciudadanas que hoy han venido a vacunarse pues muestran también su satisfacción y yo sigo invitando a todos los ciudadanos a que se pongan la vacuna. Esta es la única puerta de salida a esta crisis sanitaria y a esta pandemia.
La señora Barceló, la señora consejera de Sanidad de Valencia, ha sido la primera en vacunarse de la Generalitat Valenciana simplemente por una cuestión de edad. Tiene 62 años y ayer le llegó su turno. ¿Dónde está el problema? Pues en ningún sitio. ¿Nos parece bien? Le tocaba, se la ha puesto. Pero si la consejera tenía pensado vacunarse cuando le tocaba, quizá debería haberse ahorrado esta emotiva declaración a lo Capitán Trueno que hizo no hace tanto.
Seré la última en vacunarme, como aquel que dice el capitán siempre tiene que ser el último que abandona el barco. Por tanto, seré la última.
Pues no solo no ha sido la última, sino que ha sido la primera de su gobierno. Oh, capitán, mi capitán, nuestro espantoso viaje ha terminado. La nave ha salvado todos los escollos. Hemos ganado el anhelado premio. Próximo está el puerto. Ya oigo las campanas y el pueblo entero te aclama. Y si no te aclama, dirán algunos políticos en España, la culpa la tienen los medios de comunicación que crean confusión. Bueno, pues después de todo esto que acaban de escuchar, hace unos minutos han entrevistado en la cadena SER a Pablo Iglesias. Y luego Borja Medina nos va a hacer una crónica con algunas de las cosas más interesantes que ha dicho el candidato de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid. Yo ahora les quiero destacar esta pincelada.
A su propio estilo trumpista que tiene en la comunicación, que muchas veces a la gente de izquierdas nos desespera, es decir, cómo no dicen una sola cosa que sea verdad. O sea, es como Miguel Ángel Rodríguez, Ayuso, Abascal y Vox, o sea, es increíble. O sea, es como de cada 10 cosas que dicen, es que las 10 son mentiras. Eso nunca había ocurrido.
La izquierda española está desesperada porque el Partido Popular y Vox no dicen una sola verdad.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.